COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol, en la que durante los próximos minutos, a las 2 de la tarde, eso sí de manera interrumpida, entre la 1 y la 1 y 20, os vamos a contar lo que sucede aquí, en nuestros municipios, en nuestra zona, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, comenzamos. Primeramente charlaremos con un sindicalista, como es Rafael Pillado, y es que mañana a las 11:30 está previsto que se celebre el juicio contra Navantia promovido por él. Está afectado por el amianto y es promotor de la asociación Agavida. Previamente al mismo, la entidad, así como otras entidades culturales, van a celebrar un acompañamiento social a las puertas de esos juzgados ubicados en la ferrolana calle Coruña. Rafael Pillado padece mesotelioma, o lo que es lo mismo, un cáncer provocado únicamente por la exposición al amianto. En nuestras comarcas son alrededor de 16.000 las personas afectadas por asbestosis. Ferrol es la ciudad con más incidencia en toda Europa. Hablaremos de todo ello, pero también nos centraremos en las reivindicaciones que hace la plataforma SOS Sanidad de Pública de Ferrolterra. Esta mañana están recogiendo firmas frente al edificio administrativo de la Xunta de Galicia, aquí al ladito, en la Plaza de España de Ferrol, para conseguir impulsar una iniciativa legislativa popular. Celso Posadas es integrante de esta comisión promotora, nos dará los detalles también de las pretensiones que tienen con esta recogida de firmas. Son necesarias 10.000 para que lleguen al Parlamento gallego, con el apoyo, eso sí, de algún grupo político, y que se puedan reclamar medidas urgentes ante lo que esta plataforma considera un deterioro paulatino de la sanidad pública. En el último tramo, alrededor de las 2 menos 10 de la tarde, nos acercaremos al Instituto de Breamo, en Ponte de Ume. El pasado viernes, el consejero de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, destacaba allí la buena acogida que están teniendo los polos creativos en los centros educativos en los que se está implantando una novedosa propuesta centrada en la innovación y la digitalización, que hoy conoceremos un poquito más por lo menudo. Se trata de crear espacios de innovación en los que trabajar diferentes competencias. Y por otro lado, es lunes, en la sección Libros COPE nos acompañará una de nuestras colaboradoras, la escritora ferrolana Eva Loureiro, que nos va a hablar, bueno, pues de tres libros, en este caso relacionados entre sí y con la unión de esas cartas, de esa correspondencia que nos mandábamos, bueno, pues hace años, cuando no existía ninguno de los medios actuales informáticos, ni internet, ni correo electrónico, ni SMS. Hablaremos un poquillo de todos estos libros. Esta mañana también se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol y una Junta de Gobierno local posterior. Los detalles nos los va a contar nuestro compañero Javier García también dentro de unos minutos. Además, te cuento que la delegación de la Comisión Industrial de Energía del Parlamento Europeo está visitando diferentes puntos de nuestra comarca. Se trata de una delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía que va a estar en nuestro país hasta el día 21 para comprobar los desafíos a los que se enfrenta la industria respecto a la transición energética. Han comenzado su visita en A Coruña. Se están trasladando también hasta Ferrol para visitar el puerto exterior. Se reunirán con representantes de la autoridad portuaria y otras compañías que apuestan hoy por hoy por la transición energética. También estarán hoy presentes en el astillero de Navantia Fene, y mañana los eurodiputados se van a trasladar hasta Aspontes para visitar la central térmica. Los eurodiputados van a conocer allí de primera mano las apuestas de la empresa por alcanzar los objetivos de emisiones. Más cosas. El BNG ha presentado diferentes iniciativas en el Parlamento de Galicia, en este caso para instar a la Xunta a intervenir para recuperar la actividad en el Hotel Carris Almirante, ubicado aquí en Ferrol, en la calle María, en donde el personal lleva sin trabajar desde octubre del año 2020, según aseguran los nacionalistas. Este fin de semana mantuvieron los del BNG una reunión con la delegada de personal del establecimiento y analizaron la situación. El hotel pertenece al grupo Carris, que gestiona diferentes centros en Galicia. Desde el día 1 de abril esta empresa está aplicando un ERTE pactado con la mayoría de la representación del personal. Y también te cuento que ayer en el Teatro Jofre la poeta Julia Uceda recibía la medalla de plata de Ferrol al mérito cultural, en el que sus orígenes andaluces también acapararon parte de este protagonismo. Aplausos, reconocimientos en este acto y entre ellos figuró Miguel Iceta, ministro de Cultura. En un mensaje previamente grabado, ensalzó la trayectoria de quien vive en Ferrol desde hace más de 4 décadas. Y también más asuntos. Este fin de semana, miembros de la comunidad educativa del Instituto Punta Candieira, de Cedeira, finalizaron ayer un encierro de 2 noches en las instalaciones de este instituto. El objetivo era el de seguir llamando la atención a la Consellería de Educación sobre la necesidad de restablecer el número de profesores para poder seguir prestando los mismos servicios educativos que el pasado curso. La Consellería afirma que la matrícula ha bajado, asegura que la dirección del instituto estuvo de acuerdo con la plantilla de 65 profesionales, cuando en julio pues la directiva del centro dimitió en bloque una vez conocida esta decisión. Esta tarde, a las 8, el colectivo va a hacer entrega de todas las firmas de apoyo que han conseguido en el ayuntamiento, destinadas en este caso al Valedor do Pobo y a la Consellería. Acto seguido tendrá lugar también una asamblea en la Plaza Roja para trazar nuevas directrices y acciones a seguir. Y un asunto curioso, trabajadores de Navantia Ferrol de la sección de Carenas recogían una garza que se encontraba herida en la zona de los muelles de esta sección. Un ave que era localizada el pasado viernes y durante varias horas los operarios comprobaron que el animal permanecía en este lugar. Fue entonces cuando realizaron diferentes gestiones con efectivos de la Policía Local y Protección Civil, pero les trasladaron que este tipo de situaciones no eran de su incumbencia. Finalmente consiguieron contactar con agentes forestales y medioambientales que se brindaron a recoger el ave en las instalaciones de Xuvia, en Narón, donde la llevaron los propios operarios navales en una caja de cartón. Desde allí fue trasladada al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Oleiros para ser tratada e intentar su recuperación. Vamos a echar un vistazo también al tiempo. Curioso, este veranillo que estamos experimentando, ya en la segunda mitad de esta quincena del mes de septiembre. De momento tenemos cielos despejados y una temperatura de 24 grados. Los detalles de lo que sucede en las próximas horas nos los van a comentar nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol volvemos a estar baixo influencia anticiclónica e con circulación do nordés. Unha situación que trae unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados e sen apenas cambios nas temperaturas, as máximas quedarán novamente alrededor dos 26 graus. Todo isto cun vento que soprará do nordés frouxo en terra e con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Ortega. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y es que hay que aprovechar porque esta situación anticiclónica, según muestra Meteo Galicia, en sus previsiones se va a prolongar prácticamente durante toda la semana. De hecho, los termómetros irán en ascenso los próximos días hasta alcanzar el día del jueves, concretamente los 28 grados. Nos vamos ahora con la información del tráfico. Una información que viene de la mano de Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. Ellos están en Ortigueira. Podemos visitar sus muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira. En Narón, la calle Doctor Fleming y la calle Papa Juan 23 permanecerán cortadas al tráfico desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente, entre los días 20 y 21, es decir, desde mañana martes y hasta el miércoles. Así lo anunciaba el responsable de Seguridad Ciudadana, Román Romero, que apuntaba que la medida se debe al rodaje de varias escenas de la segunda temporada de la serie Rapa, que está llevando a cabo la productora Portocabo. Esta serie se va a realizar diferentes grabaciones en la localidad de Narón. Los vehículos podrán utilizar vías alternativas que están señalizadas con el fin de ocasionar las menores molestias posibles. Y también un suceso: Salvamento Marítimo rescató en la tarde de antes de ayer a 4 tripulantes de un pesquero de bandera británica, Arlanda, tras sufrir una vía de agua a 105 millas de nuestras costas. Salvamento Marítimo recibía el aviso sobre las 6:30 de la tarde y daba inicio a un operativo coordinado por el centro de Fisterra, enviando hasta el punto al avión SASEMAR 102 y al helicóptero Elimer 402. La operación revistió especial complejidad debido a la dificultad en las comunicaciones y la gran distancia a la costa. Finalmente, los 4 tripulantes fueron rescatados y trasladados en helicóptero al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos aos xulgados de Ferrol. Mañá, a partir das 11:30, vais a celebrar un xuicio contra Navantia promovido como afectado polo amianto, Rafael Pillado Lista, o que foi líder sindicalista tamén dos asteleiros e agora, bueno, pois un pouco promotor desa Asociación Galega de Vítimas do Amianto Agavida. Esta entidade, así como diferentes asociacións culturais, bueno, pois van a facer un pouquiño ese acompañamento social mañá martes a esa hora, ás 11:30, nos xulgados de Ferrol. A nosa cidade é unha das máis afectadas de toda a Europa polo amianto, esa sustancia que se utilizaba nos asteleiros e que agora ten graves consecuencias entre a poboación. Rafael Pillado, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Rafa, que se vai a xulgar mañá nos xulgados de Ferrol? De que acusa a Navantia?
Bueno, vamos a ver. Realmente, a miña reclamación é unha reclamación por daños á miña saúde, pois producido polo amianto, non? É dicir, que se xudeará a responsabilidade de Navantia en relación coa miña enfermedad. Incorporando, ademais, a idea seguinte, é que este non é un caso individual, ainda que as reclamacións estamos obrigadas a facelas individualmente. Este realmente é un dano colectivo, é un dano aos miles de traballadores que en esta comarca pois padeceron, siguen padecendo e moitos nin siquiera saben que orixen é o amianto. Por tanto, se trata de un tema colectivo, de un tema que afecta, bueno, en estos momentos a nosa asociación valora que pode haber 16.000 persoas afectadas en estes últimos anos en relación co tema do amianto. E son moitas as persoas que de alguna maneira se sabe, pero que teñen que ser moitas máis, porque así como os asteleiros éramos centros de traballo con moita xente, eu creo que Bazán chegou o momento en que tuvo cerca de 7.000 traballadores fixos, máis 2 ou 3.000 traballadores de compañías auxiliares, hasta no parecido, quere dicir que podemos estar en torno, solo no sector naval, pois a 16.000, 17.000...
Nas nosas comarcas, non estamos a falar, claro.
Claro, en estas comarcas, e xente que tampouco residía en Ferrol, pero que traballaba nos asteleiros. Pero, e que pasaba coa construcción? Donde a menudo, pois víamos a compañeiros traballando e cortando unha garita, que era unha forma de tragar amianto de forma directa, porque a garita, diríamos, fibrocemento, e as fibras son amianto, e o cemento é o que lle dá a consistencia. Por tanto, na construcción, nos talleres de reparacións, cos cerodos dos frenos, pois que sei eu, en Megasa, con as altas temperaturas que unha siderúrxica adquire, e que, por tanto, tiña que estar todo forrado, e actualmente non lles queda máis remedio. É dicir, estamos falando do sector naval, pero logo, cando un pensa en términos moito máis amplios, pois encontra primeiro que no sector naval estábamos organizados e, por tanto, con unha certa capacidade para defendernos, pero en outros sectores, pois, un número pequeno de traballadores en cada empresa, dispersos, sin ter información, é dicir, que polo menos nos facíamos un esforzo por estar ao corriente de aqueles aspectos que nos eran nocivos, non? E que, por certo, no ano 72, entre as reivindicacións que se plantexaban en aquel convenio do 10 de marzo, pois estaba a seguridade no centro de traballo, seguridade que non nos parecía que afectaba a determinados aspectos, pero que non contábamos en aquel momento co amianto, porque ninguén nos informou de, diríamos, las consecuencias de este mineral cancerígeno. Por cierto, sabiendo que la dirección de la empresa, y ahora refiriendo exclusivamente a Okerabazán, conocía perfectamente los efectos del amianto, sabía exactamente en qué terreo nos metía, sabía las consecuencias, y sin embargo, no tuvo ningún inconveniente en meternos en ese túnel que leva directamente a morte y desgraciadamente a moita xente que ni siquiera sabe que morre como consecuencia do amianto.
Rafael, ¿cales son estes devastadores efectos? Estás a falar incluso, bueno, pois, deste cáncer, destas mortes. Falades incluso dunha pandemia asasina e silenciosa. Como está vostede e como afecta esta enfermedade ás vestosis ás persoas que a padecen?
Sí. O cáncer producido polo amianto, no meu caso, é un mesotelioma, que é un cáncer que solo o amianto produce. Entre outras cousas, porque nunca fumador, nunca fixe en excesos, son deportista, quero dicir, fun deportista toda a miña vida, me cuidei desde ese punto de vista, e realmente solo o amianto produce un mesotelioma. Entonces, no meu caso, diríamos un caso extremo, como de moitos compañeiros. Pero bueno, hai de todos modos afeccións de menor importancia, pero que calquera das afeccións producidas polo amianto fai a vida insoportable, porque sobre todo afecta, cando se trata dos pulmóns, pois afecta a capacidade respiratoria, afecta a non poder desplazarse, afecta a un montón de cousas. E por certo, realmente estamos plantexando en este momento porque me toca a mí, pero o problema é que, por exemplo, na nosa asociación en Acavida, pois hai máis de 600 socios, é dicir, máis de 600 personas que buscaron en Acavida tamén apoio e o encontraron, sin duda ninguna. E aproveito para decir tamén que aquelas personas que poidan ter sospechas de que traballaran co amianto, en Acavida encontrará un lugar, por lo menos para informar de la posibilidad de que esté afectado, para orientar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos preocupa, a mí me preocupa a mi situación personal, pero evidentemente nunca pensé en términos personales, siempre pensé en términos colectivos. Aprendimos, a nuestra generación aprendimos a pensar en términos colectivos, y por tanto, esta asociación, cuando se fundó, fun un dos que participou na súa fundación, en Acavida, claro, e non estaba pensando porque non estaba enfermo. Teóricamente non estaba enfermo, ainda que o mal estaba dentro xa, non?
Rafael, cales son as esperanzas que ten postas neste xuízo de mañá?
No,
cales son as esperanzas que ten postas no xuízo de mañá contra Navantia?
Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, as esperanzas é que se cumpla a xustiza e que, por tanto, se teña en conta que ningún de nós se enfermou por querer ou por capricho ou por ignorancia, bueno, ignorancia sí, ignorancia pros efectos do amianto, pero que non era a nosa responsabilidade, porque con toda alegría se nos metía en un barco tipo Audaz, por exemplo, a desmontar todo, e, por tanto, había que desmontar, para desmontar un tubo, unha válvula, había que desmontar o amianto que a rodeaba. É dicir, que de alguna manera a esperanza que se cumpla, que se faga justicia. Y en esa tarea estamos. Y de feito, nos plantexamos aos nosos compañeros a posibilidad de acompañarnos a aquelas personas que poidan, pois, lo que chamamos acompañamiento social. Es decir, nunca un traballador afectado debe estar solo a hora de defenderse. Debe facer un esforzo porque os demais o sepan e porque os demais o acompañen e o protexan. É dicir, que foi toda a nosa pequena historia personal e colectiva en Ferrol, que a idea da solidaridade, a idea do apoio mutuo, a idea diríamos, da información, cando tiñemos esa información, pois debe ser patrimonio de todos e non só de algúns.
Rafael Pillado, graciñas por atendernos. Mañá ás 11:30 ese acompañamento social aberto a toda a poboación diante dos xulgados de Ferrol. Graciñas.
Aperta e graciñas tamén.
Y te saludamos a ti, que a estas horas sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Y ahora queremos conocer también las noticias más importantes de esta jornada, de este lunes día 19 de septiembre. Lo que sucede aquí nos lo va a contar a continuación nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nuestro compañero que ha estado esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol, allí sucedían varias cosas, entre ellas un pleno extraordinario, una junta de gobierno y posterior rueda de prensa del portavoz del gobierno local, del socialista Julián Reina. ¿Cuáles son los titulares, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos por orden, si te parece. En lo que se refiere a ese pleno extraordinario, ha sido aprobado el único punto de orden del día por unanimidad. Era en este caso para poder otorgar una subvención para la Casa de la Acogida a través de un programa de la Mancomunidad. En lo que se refiere a la Junta de Gobierno, bueno, pues Julián Reina os ha anunciado que mañana van a iniciarse las obras en la calle del Carmen, en este caso entre la calle del Sol y también la plaza del Callao. En este caso, esta actuación lo que busca es de nuevo sustituir el paladoquín por cemento pulido, tal y como se hizo, por ejemplo, recientemente en la calle Lugo. Más de 40.000 euros destina el gobierno municipal y 3 meses para poder acometer esa obra. Con respecto a una actuación que está a punto de finalizar también muy cerca de la plaza del Callao, en este caso la calle Pardo Bajo, decía Julián Reina esta mañana que la gran mayoría ya de lo que es la superficie ya está colocada, queda simplemente la intersección precisamente con la plaza del Callao, y que los árboles y las luminarias se colocarán cuando se pueda. Decía que hay problemas de suministro de estos dos elementos, sobre todo de los árboles, y estima también que además no es el mejor momento ahora mismo para su colocación. Con respecto a otra obra que está ahora mismo en marcha, bueno, estaba en marcha y está paralizada por problemas con la empresa adjudicataria. El parque de Fontelonga, en el barrio de Caranza, lleva ya varias semanas paralizada. Las obras no continúan. Al parecer tiene problemas la empresa adjudicataria de esta actuación. Incluso, bueno, pues Julián Reina no ha querido hablar de que si va a ser finalmente que ser retirado ese contrato a esa empresa, como al parecer ha pedido, porque tiene problemas de liquidez. Dice Julián Reina que están estudiando todas las alternativas, pero lo que sí ya admite es que va a haber un cierto retraso con respecto a esta actuación. Y también, con respecto a otros asuntos, por ejemplo, el BNG va a llevar al Parlamento de Galicia a que el Parlamento se pronuncie con respecto a la situación de los trabajadores y del establecimiento Carris Hoteles Almirante, que está situado aquí muy cerquita de la Plaza de España, concretamente en la calle María, en el número 2, al comienzo de la calle, porque los trabajadores llevan ya casi 2 años, muchos de ellos 2 años en ERTE, una situación, dicen, irregular, una situación que de alguna forma no vislumbra el final para este emblemático establecimiento. Hay diferencias entre la propiedad del edificio y también la gestión que llevaba Carris Almirante, y dice el BNG que mientras tanto los trabajadores están por el medio. Por lo tanto, pide un pronunciamiento por parte del Parlamento de Galicia, en este caso para que se pueda desbloquear esta situación.
Javier, el pasado sábado también Salvamento Marítimo rescataba a 4 tripulantes de un pesquero de bandera británica cerca de nuestras costas. ¿Qué pasó?
Bueno, cerca de nuestras costas, por decirlo de alguna forma.
105 millas.
105 millas de distancia, ya casi es el límite donde podían actuar precisamente Salvamento Marítimo. El helicóptero Limer 402 lograba rescatar a esos 4 tripulantes de ese pesquero. Una señal de alerta que llegaba a eso de las 6:30 de la tarde. Se activaba todo el dispositivo coordinado por el centro desde Fisterra, y de alguna forma final feliz esos 4 pescadores fueron rescatados y llevados a tierra por el helicóptero Elimer 402 de Salvamento Marítimo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 en ese informativo central desde esta emisora, es de COPE Ferrol, para darnos todos los detalles y, como siempre, escuchar las voces también de los diferentes protagonistas. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí también tenemos que hablar concretamente de dos protagonistas, Santi Rey del Parrulo y del Racing de Ferrol, que jugaban en casa este pasado sábado consiguiendo sendas victorias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, pero creo que por encima de todo tenemos que valorar la figura de Manuel Ayer, el berciano, pero que lleva 40 años viviendo en Ferrol, que es uno de los ganadores de esa medalla de oro en el Eurobásquet, es uno de los técnicos asistentes de Scariolo, y después de un verano glorioso, porque estuvo con varias selecciones, se apuntó varias medallas, y antes veíamos que por primera vez en la historia una federación de baloncesto ha ganado, ha estado en 9 torneos este verano de diferentes categorías, de europeos o mundiales, y en las 9 ha llegado a la final. Sin duda es un éxito, y Manolo ayer es uno de los protagonistas. En cuanto a eso que decías de Parrulo y Racing, pues los dos lograron ganar en sus partidos. El Racing, la cuarta victoria consecutiva, 3-2 ante la Cultura Leonesa, con un gran ambiente otra vez en el campo de Malata, y también en el derbi gallego, en la primera jornada del campeonato de la segunda división, ganaba el Parrulo 6-4 ante el Pescado Rubén Burela con 4 goles de Adri. El fin de semana nos dejó muchas cosas también, por ejemplo, pues el título de la Copa Galicia de Voleibol para el Intasa San Sadurniño, que ganaba el sábado en Pontevedra, la semifinal 3-0 ante el Dumbría, y la final ganaba por 3-2 en el enfrentamiento que dirimía ante el Boiro, lo que es un buen comienzo para este nuevo proyecto que este año lidera Diego Taboada. También destacar que en la tercera división empataba el Somozas a ceros en su visita el sábado al campo del Rápido de Bouzas, y en la preferente, pues victoria para los dos, 4-1 de Las Pontes y 2-3 en Noia, que ganaba el Galicia de Mugardos. Y también significar que ayer pues jugaba un partido de pretemporada en la localidad de Rianxo el Baxi Ferrol, un Baxi Ferrol que conseguía la victoria 72-52 en el primer partido de su norteamericana Jen Allen, que disponía de algunos minutos después de que no pudiera estar en el partido anterior, ya que llegó el martes a nuestra localidad. Y una también un apunte de ese torneo de pádel y tenis Cope Ferrol, trofeo Cupra, que comenzó el pasado jueves en las instalaciones del Casino Ferrano Tennis Club, que ha avanzado bastante los cuadros, principalmente de tenis, durante este fin de semana, y que hoy a partir de las 4 ya hay partidos de tenis, a partir de las 5 de pádel durante toda la tarde, y las finales programadas para el próximo sábado con más de 200 participantes. Y la verdad que hubo un ambiente el fin de semana, y esperemos que hoy también, porque la previsión es que el tiempo ayude durante toda la semana para que se pueda ver un buen espectáculo, y está abierto a que todo el mundo que quiera ver esos partidos de tenis o de pádel se pueda pasar por esas instalaciones de el Casino Ferrano Tennis Club en la calle Alonso López, y ahí, como digo, desde niños absolutos, todo ese tenis y todo ese pádel que se puede disfrutar durante hoy por la tarde a partir de las 4 y a lo largo de toda la semana, y de ello también informaremos a partir de las 3:30, y tendremos protagonistas, escucharemos a Cristóbal Parralo, el técnico del Racing, hablar sobre esa situación pues especial para el Racing, con 4 triunfos en 4 victorias. Y hay que destacar que entre estos y los del final de la temporada pasada, el Racing lleva 28 de los 30 últimos puntos, lo que creo que es una muestra clara de la solidez que tiene el cuadro verde esta temporada. Repito que a las 3:30 estaremos en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Pues a esa hora y en esta misma sintonía te esperamos para también conocer los detalles de cómo han ido todas estas competiciones y, bueno, pues cómo también los protagonistas que tienen voz propia y que salen de aquí, de nuestras comarcas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Es la 1:20 de la tarde de este lunes, soleado lunes, día 19 de septiembre, y retomamos esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol para abrir los teléfonos y los micrófonos para ti, para nuestros oyentes, para que podáis opinar de las diferentes cuestiones que nos ocupan. El teléfono de participación es el 981-33-3105, 981-33-3105. Es el teléfono de participación directa. Si no podéis llamarnos en este momento, pues podéis mandar un mensaje de texto o de audio al 687-968291. 687-968291. Y tenemos una noticia de última hora, porque el Ministerio de Transición Ecológica acaba de autorizar el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de anunciar y autorizar el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Era un documento que faltaba para poder hacer, bueno, pues este cierre efectivo. Endesa también ha mandado un comunicado en los últimos minutos en el que confirma un plan de desarrollo de 2.682 millones y la creación de 1.361 empleos tras el cierre de la central térmica de Aspontes. La compañía sigue reiterando ese compromiso de Endesa con Galicia, asegurando que la clausura de la central fijada por el Gobierno irá acompañada de un plan de desarrollo social y económico en la región para permitir a la compañía seguir siendo un referente industrial en la zona durante las próximas décadas tras medio siglo de presencia en Aspontes. Cierra esta central térmica debido, bueno, pues a ese documento final del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabo de escuchar un locutor a la que le precedió, que decía que Inglaterra estaba día festivo. No, señor, hay que saber lo que se dice cuando se dice, porque se dice Inglaterra está de luto, no de festivo. Buenos días.
Dale, de acuerdo. De luto, sí, efectivamente, pero los colegios están cerrados, así como las tiendas, los pubs, los diferentes bares, etcétera. Es jornada de luto y, consecuentemente, bueno, pues si lo quieras y esto oyente, cierran el resto de negocios. 981-33-3105. Dice un oyente, empresas, a través del WhatsApp, empresa de limpieza de Ferrol, ¿cómo es posible que, siendo la misma en Narón, estén las calles mucho más limpias? Y otro oyente dice, ¿qué pasó con el sorteo de las entradas de cine? No vi nada de ganadores. Pues como explicamos ya el pasado viernes, ahora tenemos un nuevo sistema con esos comentarios en el Facebook de COPE Ferrol, los mejores. Se lo hemos ya trasladado a los ganadores a través de un mensaje privado. Nosotros hemos leído todos esos comentarios, que agradecemos tremendamente, sobre vuestras experiencias en el cine, sobre las mejores películas, etcétera. Y los tres agradecidos y afortunados ya han recibido un mensaje, un correo, y sus entradas ya están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre. Desde el pasado viernes comenzamos esta nueva temporada con este nuevo sistema para, bueno, pues que podáis conseguir estas entradas para los multicines Odeón a través del Facebook de la cadena COPE Ferrol. Nos dice otro oyente, bo día, isto para o alcalde de San Sadurniño, a ver se arranxa a pista que vai dende Loira por Tineo a Bardaos, que está intransitable. A ver se se pode arreglar esta pista que vai dende Loira por Tineo a Bardaos, porque está intransitable. Estamos en el espacio de Usted Dirá, hoy conocemos esa noticia del cierre definitivo de la central térmica de Endesa en Aspontes. Ha tenido conocimiento Endesa de la presentación de esa propuesta de resolución de cierre de la central, que le hace confirmar esos planes, también dice, de futuro aquí en Galicia. Al mismo tiempo que hoy una delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía está realizando esa visita por Ferrol, por el puerto exterior, también por el astillero en Navantia o Reganosa. Mañana los eurodiputados tienen pensado trasladarse hasta esta central, hasta Aspontes, para visitarla, acompañadas de Valentín González Formoso, y conocer, bueno, pues las apuestas de la empresa para crear estos nuevos empleos y seguir desarrollando diferentes líneas de negocio. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Además, quería preguntar, que estoy escuchando la COPE en internet y veo que de repente, pues siempre sale la Nacional, nunca sale normalmente Ferrol, y eso que estoy puesto en Ferrol Cedeira y Cariño, totalmente. Entonces, no sé por qué motivo, antes sí, pero ahora no somos capaces, por lo menos yo aquí en Narón, de que por internet pueda escuchar a estas horas, Usted Dirá a través de la COPE, ¿no?
Sí, sí, aquí es cierto. Ahora no es posible, no es posible. Bueno, pues están tratando de solucionar la incidencia, a ver si próximamente.
Ah, vale. Pues yo pensé que había, a lo mejor yo que no sabía.
No es usted. Es una incidencia generalizada.
Pues nada, entonces vale. Muchísimas gracias.
Si no, 97.9 de FM, ¿vale? Gracias y saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos.
Mire, vamos a ver, eu non sei se é o concello de Narón ou a quen se lle pode reclamar, porque aquí pola parroquia de Sedes, na estrada que sube da Gándara hacia o que é o 13, leva posto a fibra de teléfono desde o mes de xaneiro, aquí polos antigos postes de Telefónica. E, bueno, non sabemos exactamente quen pode levar ese tema e nos pode dar alguna contestación a cando estará operativo ese servicio, que é moi importante hoxe en día, e máximo tendo o cable pasado desde xaneiro. E outra cousa é que, es así que para o Concello de Narón, é que están postos por todos os arredores os contedores de lixo novos, pero aquí en Sede siguen os vellos, algún deles hasta sin tapa, bueno, un verdadeiro desastre. Non sei se é que os de Sede non pagamos os impostos. Moitas gracias.
Nada, de acordo, graciñas por esta chamada que, bueno, pues deixa estas queixas. Leo un mensaje en el WhatsApp que dice lo siguiente. Ayer por la tarde en un programa de televisión, en La Sexta, más concreto Más Vale Tarde, me hice eco de lo que allí se cuestionaba. Un residente de un centro de día para mayores en San Sebastián de los Reyes denunciaba el estado en el que están viviendo él y sus compañeros de este centro, que la mayoría de las veces va en contra de la dignidad de la persona. Y a mí ya me llegó la hora y formo parte, como él, de ese colectivo. Estos centros, y más los privados, los tienen para hacer negocio y lucrarse todo lo que puedan a nuestra costa. Pediría a todos los ministros, consejeros y representantes de estas residencias que no dejaran caer en el vacío las reclamaciones que hace este residente, pues por suerte o por necesidad, somos muchos los humanos, entre comillas humanos, que vivimos en ellas y algunas de estas residencias dejan mucho que desear. Leo otro mensaje que dice así: la limpieza en Narón iría bien, pero en Ferrol es patético. Hay calles que ni barren, pero el desayuno de horita de duración no se lo quita nadie y hay gente parada que queremos trabajar. Si no les gusta su puesto de trabajo, que cojan a gente del paro. Y otro oyente habla de las de las posibilidades que tenemos de llegar en tren hasta Coruña. El tren a Coruña que aumenta las frecuencias, que lleva tiempo si echamos horas en el bar. Dice, el tren a Coruña que aumenta las frecuencias, que lleva tiempo si echamos horas en el bar. Bueno, nos imaginamos que se está refiriendo a los tiempos de espera y también a la dificultad de llegar aquí a Coruña pues en unos tiempos más o menos decentes para este siglo XXI. 1:29 de la tarde, este lunes día 19 de septiembre. Estamos en Usted Dirá, puedes participar 981-33-3105 y WhatsApp 687-968291. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. 981-333105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Nos acaba de llegar también una nota de prensa en la cual el BNG de Ferrol censura, dicen, el menosprecio del gobierno local con la lengua gallega. Censura este menosprecio con su máximo responsable al frente, el alcalde Ángel Mato, y su temor, dice, de excluir la su manía de excluir la lengua gallega de sus intervenciones en los actos institucionales de la corporación. Lamentan esta actitud y censuran que los actos protocolarios del concello, como el acto del pasado domingo de ayer con la entrega de la medalla de plata a la escritora Julia Uceda, los representantes del gobierno local se negaron a emplear la lengua gallega en sus intervenciones. Estamos en Usted Dirá, seguimos un poquito más, os damos, bueno, pues esos pequeños minutitos para que puedas llamarnos. 981-33-3105. Dice otro oyente, exacto, el tren a Coruña, aumentar las frecuencias si es gratis, el tiempo no se puede bajar inmediatamente. Y otro oyente nos pone, buenos días, por favor, a quien corresponda. Misteriosamente llevan meses las señales indicadoras del Museo Naval todas giradas, sin poder leerse por toda la ciudad, por la carretera de la estación, sobre todo. Pues ahí quedan esos mensajes para, bueno, pues quien quiera coger el guante de oírlos, escucharlos y ponerse en marcha para conseguir una solución. En los próximos minutos abriremos sección literaria, Libros Cope, con nuestra colaboradora Eva Loureiro Vilarelle. También nos acercaremos a la plataforma SOS Sanidad de Pública, que esta mañana ha estado aquí en Ferrol recogiendo firmas. Conoceremos para qué y por qué. Y también nos iremos hasta el Instituto de Breamo, en Pontedeume, para saber exactamente lo que son y cómo van a beneficiar a los alumnos los nuevos polos creativos en diferentes asignaturas. Pero, de momento, la última llamada del día. Buenas tardes.
Tengo la radio puesta, sí.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Sí, sí.
¿Hola?
Hola, hola.
Cuéntanos, por favor.
Sí, era para si hoy no había Usted Dirá.
Estamos en Usted Dirá. Estás en directo.
Ah, claro. Como yo estoy escuchando, están con lo de la Reina de Inglaterra.
Pero, ¿desde dónde nos escucha?
A los 25.
Sí, pero ¿desde dónde nos escucha? ¿Cómo nos está escuchando?
¿Eh?
¿Por dónde? ¿Por qué frecuencia nos está escuchando? ¿Hola?
Yo por la frecuencia de Ferrol.
¿Por el 97.9 de FM?
Creo que sí, sí.
Bueno, pues trata de sintonizarlo un poquito mejor porque ahí estamos. Estamos emitiendo. ¿Vale? ¿Nos vale, quería vale. comentar algo?
Sí, quería comentar algo, sí, pero si no es la Copa Ferrol.
Es Cope Ferrol, está en directo.
Ah, sí, sí.
Claro, Cope, estamos en directo, le están escuchando. Sí, sí, cuéntanos.
¿Pero puedo hablar ya?
Claro, claro.
Ah, venga.
Venga, díganos.
Sí, mire, a ver, yo pasé por delante del hospital Juan Cardona, lo que era antes el Hospital General y que ya ha cambiado varias veces de titularidad. Entonces, me extrañó bastante ver cómo los árboles que hay, no por la entrada de abajo, sino por la entrada que va hacia urgencias, bastantes árboles allí, una llena de, no sé si son abetos o... Están talando todo. Y me extrañó porque un centro médico, en el cual hay médicos, aunque es privado, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero siendo un centro médico, que los responsables, siendo médico, si es que es médico, no sepa que los árboles son necesarios para la vida. Si no hay árboles, el cambio climático se acelera más y parece que van contracorriente. En vez de plantar, talan. Presenciaba cómo talaba uno de los primeros árboles que se colocó cuando se abrió el centro ese. Yo qué sé, 70 centímetros de diámetro más y ya lo tienen cortado y ya lo tienen fuera de circulación.
De acuerdo.
No sé si el responsable de eso es un negacionista del cambio climático o no sé cuál es el problema que tiene para que en vez de plantar, tale.
De acuerdo, pues ahí queda su queja. Muchísimas gracias.
Venga, muy
saludos,
vale.
Buenas
Venga.
Tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza
Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Vení, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima.
Pues así comenzamos hoxe con este tango, esta sección Libros COPE, un tango que escoitaba moito unha parella. En principio non sabemos se literaria, amorosa ou non, a que estaba formada por Julio Cortázar e Cristina Peri Rossi. Imos a falar de todo isto, imos a falar de tres libros diferentes, pero relacionados tamén entre sí, e ímolo a facer con unha das nosas colaboradoras, a escritora ferrolá Eva Loureiro Vilarelle. Eva, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, este tango precisamente era un dos favoritos, non?
Sí.
De Julio e de Cris. Estamos a falar de dous grandes novelistas.
Escritores
que tiñan en común entre eles?
Pois tiñan en común que en principio eran os dous exiliados, non? Coñecéronse no exilio, de feito, non? Nos inicios dos anos 70, porque levanse moitísimos anos, non? Xa, Julio Cortázar naceu en 1914 e Cristina Peri Rossi ainda continúa viva e naceu en 1941, non? E coñecéronse unha uruguaya, outro arxentino. Entón, desde que se coñecen, fanse inseparables, pero inseparables desde a distancia, que é unha relación moi curiosa deles. Curiosa porque en moitos sitios aparece que foron amantes e realmente nunca chegaron a selo. Había ese morbo, digamos así, esa tensión sexual que tamén lleven a series, por exemplo, ¿no? E este tipo de cousas. Entón, había esa, porque as preferencias sexuais de Cristina ían por outro camiño, digamos, ¿no? E entón, pero Julio adora. E de feito escribiu, según Cristina, e eu creo que concordo con ela, os 15 poemas de amor máis bonitos que escribiu Julio Cortázar foron dedicados precisamente a ela, a Cristina.
Por que neste momento decide Cristina escribir este libro e falar desta relación?
Ben, o libro publicouse en 2014, está reeditado posteriormente porque tivo moito éxito, non? E porque é o ano que se cumple o centenario do nacemento do de Julio e os 30 anos do seu falecimento. Uh-huh. E entón ela comeza dicindo, ademais comeza así o libro, non? Dicindo que non estivo presente no enterro del. Precisamente pois porque para ela se negaba a admitir que morrera. O sea, a súa relación foi tan intensa durante, xa digo, desde a distancia se escribían cartas onde falaban de literatura, de amor, de amigos, de todo, absolutamente da vida, non? E para ela Julio, e aínda ela o recoñece que sigue escoitando a voz de Julio, non, no seu interior. Entón, negábase a recoñecer a súa morte. Entón, eu creo que é un libro moi emotivo onde desgrana non só esa relación tan bonita que tiveron, sino tamén pois como entendían eles a literatura, como entendían a política, como entendían a vida, non? E as cousas que as vivencias que compartiron xuntos, non? Digo de como exiliados e tamén pois como persoas preocupadas polos seus propios países que vivían acontecimentos políticos moi relevantes nesa época, non?
Julio Cortázar e Cris Apúnteno, porque ten moi boa pinta. Seguimos co dun premio Nobel, neste caso, Vislava Zimborka, correo electrónico.
Literario.
Correo literario,
sí, sí.
Que xa este tempo se nos confunde. Correo
sí, sí.
Literario, ademais, recolle unha serie de cartas.
Sí, seguimos con cartas, que eu creo que as cartas creo que teñen unha vixencia e unha permanencia. O correo literario, evidentemente, tamén se pode facer vía internet, pero naquela época, na época en que, digamos, recibían o correo literario a Vislava Zimborska na revista Vida Literaria, na revista polaca Vida Literaria, pois se facía a través do correo, ¿no? Das cartas. Entón, neste libro recóllense os comentarios, que chegou un momento en que Bislava preguntaba, a ver, que os autores e os escritores que nos mandan os seus, as súas obras, os seus relatos para publicar na, nesta revista, pois ás veces simplemente se denegaban e se decían, pois non, non admitimos, e non se lles daba motivos, e ella decía, pois eu creo que hai que dar deses motivos. Entón, neste libro, que é moi simpático, un prólogo onde ela mesma fala, non, entrevistada por quen recolle digamos, quen recolle todas estas misivas que ela respondía, pois ela explica dunha maneira irónica e divertida, pois que para ela era importante que estes escritores soubesen que facían mal. E claro, recorre moitísimo humor e ironía. É un libro moi divertido, moi recomendable e tamén moi interesante porque Stimbowska negouse sempre a falar da súa propia poesía, ou seja, ela era unha poeta recoñecida internacionalmente, non, e con unha, penso que, influencia na literatura posterior máis que evidente, e ela non lle apetecía falar de sobre iso, sobre a creación literaria, etc.
Por
que? Pois porque, a ver, eu creo que os escritores tamén ás veces temos a nosa
o halo misterioso.
Claro, hai que con esa intimidade, esa que non tens por que expoñerte publicamente todo. Non era única, Clarice Lispector ou outras moitas escritoras tamén se negaban a falar deste tipo de cousas. En cambio, aquí en o correo literario que mantiña con estes escritores noveis que presentaban as súas obras, ela incide en como ser, de feito, o subtítulo, non, deste libro, como chegar ou non chegar a ser un bon escritor, non?
Bueno, seguramente misivas e cartas que agradecerían tremendamente os
sí,
que as enviaban. Ou
non, porque
ou non, pero recibir unha resposta.
Sí, sí,
de algo que normalmente non se responde.
Sí.
Pois eu creo que xa é un avance. Correo literario, neste caso. Que relación ten o último libro que imos a comentar, Eva? Niño quemado de Stieg Dagerman, cos anteriores.
Pois eu penso que estes son unha volta ao pasado, non? Stieg Dagerman, además, naceu no mesmo ano que Stimbowska, en 1923, pero ao contrario que ela, que ela morreu en 2012, perdón, el suicidouse aos 31 anos. E ao mesmo tempo, pois, un rapaz moi prolífico. Foi escritor e xornalista que escribiu novelas e tamén un estudio xornalístico sobre as consecuencias da Segunda Guerra Mundial, non? É un dos nenos de posguerra, por así decir. E este Niño Quemado publicase en 1948, é unha das súas últimas novelas. E a verdade é que a mí impactoume, non, a súa lectura, non só por esa revisita ao pasado, sino pola plena actualidade que ten, non? Eu creo que esa é unha das características dunha obra que unha obra que continúa sendo moderna unha vez pasado o tempo, non, que é fundamental, non, para este tipo de novelas. Entón, Niño Quemado narra as experiencias de un rapaz, un xoven universitario que acaba de perder a súa nai e que xunto a tristeza, non, e a dor que sente por esa recente perda, tamén se une a raiva e a frustración e os desexos de venganza contra o seu pai porque descobre que tiña un amante, non? Pero é a maneira en que non lo narra é moi curiosa porque tamén se escribe cartas a sí mesmo.
Anda.
Entón, o beso está relacionado.
Xa o beso.
Entón, como ves, sempre traio cousas que están relacionadas sí, dunha maneira ou doutra. Entón, se escribe cartas a sí mesmo, que é moi curioso e moi enxeñoso, en certo sentido, e tamén que nos axuda a entender, por así decir, non, a súa reacción, a súa maneira de pensar, a súa maneira de digamos, admitir ou pois esa repentina morte que venche de frustración nunha época pois infundamental para a educación dun rapaz.
Eva Loureiro, sempre un placer escoitarte, terte aquí no nos estudos. Recordamos esos tres libros, Niño Quemado, Correo Literario, e Julio Cortázar e Cris, vinculadas entre sí por esa relación coas cartas que se mandaban antes, que ahora se sustituíron xa, bueno, pois polo correo electrónico, polos whatsapps, moito máis cortas.
Sí.
Pero bueno, quedarán que falar, eu creo que tamén nun futuro.
Sí.
Eva Loureiro, graciñas.
Graciñas a vos.
Por cualquier cosa, decí que hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esta misma mañana, desde las 11:30, reuniéronse varios integrantes y miembros de esa plataforma SOS Sanidade Pública de Ferrolterra para recoger firmas para una iniciativa legislativa popular en prol da sanidade pública. Fixérono diante do edificio da Xunta, aquí cerquiña, dos nosos estudos, na Plaza de España de Ferrol. Ímonos a chegar a Taló para falar neste caso con Celso Posadas Fernández, e membro desta plataforma tamén, e membro integrante desta comisión para pedir esta iniciativa legislativa popular a prol da mellora da sanidade pública. Celso, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, para que concretamente se recollen estas firmas? Como é, cal é o obxectivo e como se está a deteriorar a sanidade pública neste sintres tras a pandemia sanitaria?
Pois moi ben, mire, o obxectivo da recollida de asinaturas desta ILP de Fortalezamos a Atención Primaria da Plataforma sobre Sanidade Pública é iso, unhas medidas urxentes para reforzar a sanidade pública e a atención primaria ante o colapso e desmantelamento e privatización e política sanitaria de recortes do Partido Popular e do Goberno da Xunta de Galiza. Por exemplo, vou a darlle datos para que vexe un pouco o deterioro da sanidade pública. 6 de cada 10 hospitais da Galiza pertencen á sanidade privada. O 23% das camas pertencen á sanidade privada. Recortáronse, dende a chegada do Goberno de Núñez Feijóo no 2009, máis de 1,100 e pico médicos sanitarios. Están desbordados, hai unhas listas de espera pues enormes, non? Hoxe mesmo había un dato que sae nun medio de comunicación galego donde 83.000 galegos e galegas pues demandan cita cada día de atención primaria. Entón isto é o que denunciamos, pues acabar coas listas de espera, pues reforzar a atención primaria, o 25% de orzamento destinado á sanidade pública, pues dicimos que base a atención primaria, pues un pouco casa máis orzamento destinado a sanidade pública e a reforzar o personal sanitario, non? O que pretende esta ILP pues é defender a sanidade pública como un dereito de todos e todas nós.
Uh-huh. Cantas firmas son necesarias para levar a cabo esta ILP e como se presentaría no Parlamento galego?
Pois precisamos concretamente 10.000 sinaturas. Temos de prazo creo que ata novembro, pero queremos pues cantas máis sinaturas recollamos mellor, triplicar si podemos. De momento vai bastante ben a cousa por Galicia adiante, agora aquí en Ferrol están asinando, e pois isto se tramitaría, unha vez recollidas as sinaturas, habría un, a través dun partido político ou que este na oposición, no Parlamento galego, o BNG ou o PSDG, pois se levaría a un pleno do Parlamento galego para debatilo e tal.
Uh-huh. Falades de medidas urxentes. Nosotros, dende os medios de comunicación, vimos demandando nestes últimos meses tamén diferentes problemas, tanto na atención primaria, ese colapso tamén nas urxencias do Hospital Arquitecto Marcide, paralelo ás obras que se están a levar a cabo, a falta de pediatras tamén en moitos municipios da nosa zona. Por onde pasarían esas solucións, esas medidas urxentes que estades a demandar?
Pois mire, pasarían por incorporar, bendixo usted, pediatría, diferentes especialidades, por exemplo, terapia ocupacional, psiquiatría, unha serie de novas especialidades dentro da atención primaria, pero iso, pois, irían estas medidas, xa concretamente, pois, convocar o número de prazas, que se cubriran cada ano o número de prazas, máis incremento de gasto público, tanto en orzamentos como en persoal, e iría un pouco máis ou menos por aí. E tratar de revertir todos os recortes que houbo con esta ILP, pretendemos revertir todos os recortes que houbo na sanidade pública e que volvan a incorporarse todos os profesionais que despediron. Non sei se máis ou menos me expliquei un pouquinho.
Sí, sí, perfecto, Celso. E cales son os inconvites tamén que está a causar na población? Cales son as queixas principais que recibides?
Pois, basicamente, son as longas listas de espera, a xente, por cento, na Galicia xente maior de idade avanzada, as longas listas de espera dentro da ILP, pues, dicimos que basicamente pues, o tempo que teñen que esperar pues, para tratar de evitar a masificación das consultas, pues, a lista de espera, pues, como moito 48 para un trámite normal, 48 horas e 24 para unha urxente, máis ou menos, unha visita urxente, iso, para tratar desmasificar as consultas e iso, e tratar de recuperar pois a presencialidade, non? porque agora coa excusa da pandemia deixouse un pouco pues, as consultas telemáticas e iso, dicimos que tamén incluso nas consultas telemáticas pois sexan, sexan as persoas atendidas por persoas, non por máquinas.
Celso, pois aí quedan esas reivindicacións a prol desta iniciativa legislativa popular que pretende recabar 10.000 firmas de aquí hasta novembro para poder impulsar todas estas medidas urxentes no Parlamento para mellorar esta sanidade pública, según versa esta plataforma. Graciñas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te saludamos a ti cuando pasan 50 minutos de la una de la tarde de este lunes 19 de septiembre, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Ya sabéis, programación íntegra en el 97.9 de FM.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Narón sempre toca. Este outono levamos-te de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Y nos vamos ahora en los próximos minutos hasta las aulas, concretamente hasta las aulas del Instituto Breamo en el Ayuntamiento de Ponte de Hume. Por ella se pasó el pasado viernes el consejero de Cultura y Educación, Román Rodríguez. ¿Para qué? Pues para presentar una novedosa propuesta centrada en la innovación y en la digitalización, lo que están dando en llamar el desarrollo de polos creativos. El Gobierno gallego va a destinar 8 millones de euros. ¿Qué son estos polos creativos? ¿Qué tipo de espacios se pretende crear? ¿Cómo van a beneficiar a los alumnos? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Vamos a conocer todos los detalles y lo vamos a hacer con Daniel Cabal, es el coordinador de este polo creativo del Instituto de Breamo, además de profesor de tecnología. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos polos creativos que se ponen en marcha, en este caso, en vuestro instituto, en este mismo curso. ¿Qué es un polo creativo?
Bueno, pues un polo creativo es un espacio que hemos preparado en el instituto y que no solo se centra en el tema de la tecnología y los aspectos digitales, también se centra en el tema audiovisual y sobre todo lo que quiere ser es un centro de creación y que esté abierto a los alumnos y a la sociedad, a toda la comunidad educativa. Y que sea se desarrollen proyectos lo que interdisciplinares, no solamente de un departamento, sino que colaboren varios y al final que los chicos pues desarrollen proyectos y vean las películas que se pueden encontrar en el día a día.
Uh-huh. Espacios de innovación en diferentes materias que se incorporarán, digamos, al currículo habitual del curso o que supondrán más horas extras de trabajo tanto para profesores como para alumnos. ¿Cómo se va a gestionar y en qué punto estáis del desarrollo?
Bueno, ahora mismo estamos expectantes porque esto ha sido el proyecto se presentó a final del curso pasado y en una semana y media pues derrumbó, se tiró muros abajo y se montó lo que es el espacio. Entonces ahora mismo nos han mandado equipamiento realmente muy nuevo. Algunos sabemos manejar algunas herramientas, pero realmente hay otras que estamos completamente pues expectantes. Entonces estamos esperando que por una parte tener la formación necesaria para poder desarrollarlo, pero bueno, ya los departamentos ya habían presentado en su momento ideas para desarrollar. Uh-huh. Entonces, cada departamento, en colaboración con otros departamentos y intentando meterlo dentro de las horas del currículo, pues intentar desarrollarlo, pues eso, las materias curriculares desde este punto de vista, creativo e interdisciplinar, no solamente que sea una única materia en la que desarrolle su proyecto, sino que se vean involucradas distintos aspectos. Por eso son espacios bastante interdisciplinares.
Uh-huh. Y además en los que los alumnos, me imagino, que podrán ver plasmada y practicar, ¿no?, de alguna manera las lecciones y lo estudiado en clase, que en el día de hoy, cuando bueno, pues toda la visión y todo el audiovisual es lo que está pegando fuerte, nos imaginamos que será muchísimo más educativo y didáctico para ellos. ¿Es así?
Sí, pero sobre todo es el tema de que ellos bueno, una competencia clave en la educación es el aprender a aprender, buscar la autonomía, y es lo que se busca, que ellos mismos tengan sus ideas, bueno, que nosotros los profesores que les guiemos, pero que sean ellos también los que empiecen a buscar otros tipos de alternativas, de soluciones, de que se encuentren con los problemas que nos encontramos todos en el día a día y que busquen las soluciones. Uh-huh. Que no sea algo tan directo, que siempre al final es un problema con un enunciado y sabes más o menos la solución, a dónde tienes que ir. En este caso, que ellos vayan creciendo en el desarrollo de las ideas y del proyecto.
Uh-huh. Para poder desarrollar este sistema, se tendrá que dotar a los centros de materiales especializados. ¿Ha llegado alguno de esos materiales? ¿Cuáles vais a solicitar y cómo se va a poner en marcha? Porque estamos hablando de kits de robótica, de equipación audiovisual, tableros interactivos, etcétera. ¿Qué es lo que va a implementar en cuanto al material el Instituto de Veramo en este momento?
Sí, lo que es por nuestra parte, pues el aula, el polo creativo, pues lo tenemos equipado pues con una nueva impresora 3D, también tenemos una cortadora láser, que también es grabadora, también tenemos cortadora de vinilos, también tenemos una máquina de coser para poder, por ejemplo, desarrollar lo que llamamos los textiles inteligentes, también tenemos un equipo para hacer cromas, un equipo de radio nuevo. Este instituto ya tenía una tradición de radio, pero ahora mismo tenemos otro aula equipado con material nuevo. También tenemos escáneres 3D y equipos de robótica y robots de los M-Bots. O sea, estamos bien equipados. Ahora hay que sacarlo adelante y mantenerlo con el tiempo.
Uh-huh. ¿Habéis presentado ya esta iniciativa a los chavales? ¿Ya saben un poquito por dónde van? ¿Cómo creéis que van a aceptar este nuevo polo creativo?
Bueno, algunos ya nos han estado, la semana pasada nos estuvieron ayudando a montar algunos robots y están bastante, son muy curiosos. Ya hoy mismo en los dos recreos que hemos tenido que abrir las puertas y hemos estado con ellos porque han estado ya enredando con los equipos de robótica. Uh-huh. El resto del alumnado sabe que ha pasado algo. Ha visto la información, pero bueno, es que hemos empezado las clases hace una semana. Claro. y el aula se acaba de montar hace nada, 3 días, por decirlo. Entonces, incluso todavía hay profesores que no han tenido tiempo a pasar por él para verlo y están también expectantes.
Porque un proyecto que se va a desarrollar en todos los cursos, ¿no? Desde primero, sí, de la ESO hasta segundo, sí, de bachillerato, entiendo. En todos los niveles.
Efectivamente, en todos los niveles. Los distintos departamentos. Que el año pasado cuando se hizo la propuesta pues eran, si no creo recordar, eran como 15 departamentos, presentaron distintas propuestas que ellos podrían realizar y abarcaban desde el primer curso de la secundaria hasta el último curso de bachillerato.
De acuerdo. Pues Daniel Cabal, coordinador de este polo creativo de este Instituto Breamo, una propuesta que se va a implantar también en diferentes centros educativos e institutos. En este caso, muchísimas gracias por atendernos y que todo valga, bueno, pues para mejorar la educación de nuestros chavales, que es lo importante. Gracias y saludos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García, porque tenemos una noticia principal en esta jornada. Teresa Rivera se va a reunir con Endesa para tratar el futuro de la central y de sus trabajadores, habida cuenta ya, bueno, pues de ese informe definitivo para el cierre de la misma. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.